Este lunes, a 11 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum y 83 de Andrés Manuel, la presidenta dio su primer informe desde Palacio Nacional y lo primero fue destacar su papel como primera mujer presidenta, lo que legalmente convierte cualquier crítica en misoginia. Ya con ese escudo puesto, aseguró que su gestión se basa en resultados, no en palabras vacías, y de inmediato nos regaló a todos un montón de palabras llenas. De mentiras, pero llenas. Comenzó, como lo dicta el canon, alabando al patrón, al Mesías, al padre de chilangos y nayaritas, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien atribuyó la supuesta reducción histórica de la pobreza, sobre todo entre los dirigentes de su partido, la disminución de la desigualdad entre Morena y el PRIAN, y la continuidad de los programas sociales. Porque esos votos no se compran solos. En seguridad resaltó una reducción del 25% en homicidios y del 20% en delitos de alto impacto, asegurando que la estrategia se define soberanamente en México y nadie influye en ella. Es decir, si queremos, nosotros solitos acabamos con el narco. El problema es que todavía no queremos. Sobre la relación con nuestros vecinos del norte, previo a la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, repitió que habrá cooperación sin subordinación. A menos que los gringos requieran subordinación, en cuyo caso no hay nada que hacer porque somos bien obedientes. También dijo que, en promedio, México tiene los menores aranceles en el mundo, lo que le permite negociar mejores acuerdos. Es decir, claro que nos bulean, pero somos a los que menos lonche nos quitan.
La política de construcción de la paz se decide soberanamente en México. Nadie influye en ella, solo nuestra honestidad, convicción y certeza de que las y los humanistas sabemos gobernar con perseverancia, estrategia y damos resultados.
En temas de salud, Sheinbaum indicó que a pesar de calumnias y mentiras, el abasto de medicamentos supera el 90%, pero solo si contamos el paracetamol. También resaltó el programa Rutas de la Salud, que distribuye medicinas mediante camionetas a más de 8,000 unidades del IMSS-Bienestar en 23 estados. Así toda seria y como creyéndoselo, lo dijo.
A pesar de todos los malos augurios, las mentiras y calumnias, trabajamos todos los días para el abasto gratuito de medicamentos. Y en todos los centros de salud y hospitales ya están por encima del 90% de abasto.
Sobre Pemex, aseguró que la paraestatal produce cerca de 1,200,000 barriles diarios de hidrocarburos. ¿Y si en vez de petróleo comenzamos a vender barriles? Casi el triple de lo generado en 2018. Además, dio la bienvenida al nuevo Poder Judicial, fruto de la reforma impulsada por Morena, asegurando que lo va a querer mucho, ponerle todas las vacunas y desparasitarlo cada 6 meses, porque su llegada señala el fin del nepotismo y la corrupción de los priistas y el comienzo del nepotismo y la corrupción del bienestar. Finalmente, la mandataria cerró su informe con un mensaje patriótico y de confianza. Vamos bien y vamos a ir mejor. Siguiendo el calendario de amor.
Vamos bien y vamos a ir mejor. Repito, vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. ¡Que viva la grandeza de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!
Para analizar los temas mencionados por la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer informe de gobierno, le doy la bienvenida a Natalia Torres, abogada constitucionalista y analista política. Mi querida Nat, Bienvenida a este tu espacio.
Muchas gracias por invitarme, soy la más feliz, me encanta.
El crossover que no sabían que necesitaban ahí en su casa.
El crossover que no sabían que necesitaban.
Oye, me encanta tenerte aquí porque me parece una de las voces con mayor claridad que hay actualmente muchas en medios gracias. Digitales. Y quería platicar contigo sobre el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum. Empecemos por lo general. Un balance de este primer año de gobierno, ¿qué opinas? Si pudieras mencionar logros y fracasos, ¿cuáles serían?
Mira, creo que el logro, que definitivamente es histórico y que un poco sigue la línea de Andrés Manuel López Obrador, tiene mucho que ver con la pobreza, ¿no? Uh-huh. El aumento al salario mínimo, el sacar a 13.4 millones de la pobreza, creo que eso es positivo. La permanencia de los programas sociales, positivo, me parece muy bueno. Que sean sostenibles ya es otro tema. Como fracasos, yo mencionaría, uno, el tema de seguridad, uh-huh. dos, el tema de salud, tres, e incluso los programas sociales. A ver, ha habido una crítica grande e importante sobre los programas sociales y tal. Creo que la crítica, lejos de si están o no en la Constitución, que me parece bueno y me parecen necesarios, una parte importante es cómo lo vas a hacer sostenible. Uh-huh. Porque aumentaron en un 638% los programas sociales uh-huh. y no estás recaudando lo que tienes que recaudar, no estás obteniendo el dinero que necesitas obtener y eso no se va a hacer sostenible, ¿no? Uh-huh. Se anunció mucho una inversión extranjera récord y está padrísimo que haya una inversión extranjera récord. Sin embargo, si no tienes un buen manejo de la inversión privada nacional, pues no lo puedes hacer. Entonces me preocupa la sostenibilidad, me preocupa la seguridad, me preocupa la salud, que se para a dar un informe de gobierno a decir que, o sea, sí hay desabasto de medicamentos, nomás no tanto. Y están mintiendo mucho y me desean mucho mal.
No. Oye, justo eso, a eso voy. En su informe mencionó varias cositas que me llamaron la atención. Una de ellas, abasto de medicamentos en el 90% de los hospitales, reducción del 25% de homicidios dolosos, total soberanía frente a Estados Unidos, apenas una mención a los desaparecidos. ¿Tú qué opinas sobre estos dichos? O sea, ¿consideras que son una realidad o solo están construyendo hacia su narrativa política?
Dicen por ahí que los números no mienten, pero que puedes mentir con números. Uh-huh. Y ese ha sido el eje central, ahí me parece, para este tipo de informes. Y llevamos 7 años con esto. Mientras la presidenta sale en su informe de gobierno a decir es que no hay desabasto y todo está maravilloso, tenemos videos de hospitales que se caen, gente diciéndonos no tenemos los medicamentos y llevamos años esperándolos. No somos Dinamarca, tenemos un gran problema. Y creo que uno de los ejes rectores de este gobierno ha sido ese. Uh-huh. Alterar las cifras, modificar las cifras, crear una nueva categoría de homicidios para decir que bajó el 25%. Uh-huh. Este tipo de cosas yo no lo veo de manera materializada. Entonces, yo no entiendo cómo sale la presidenta a decir que ya tenemos medicamentos y que todo está maravilloso si no está tangible, no está palpable. Para la gente esto no está sucediendo. Claro. Y lo decías muy bien. Oye, no mencionar a más de los 133 mil desaparecidos del país. Uh-huh. No mencionar la guerra que tienes en Sinaloa. No mencionar que todos los estados de la República tienen una crisis grave de seguridad. No mencionar que hace no mucho tiempo asesinaron a los colaboradores de Clara Brugada. Uh-huh. ¿De verdad? O sea, no sé en qué mundo de caramelo vivimos o no sé qué es lo que trata de hacer la presidenta con estos
Creo
datos.
Que en ese sentido, Claudia Sheinbaum ha ido siguiendo el mismo discurso de Andrés Manuel López Obrador. Y yo quiero preguntarte, ella incluso lo mencionó en su discurso, hizo un apartado para hablar de él, para continuar como abrazándose de esa narrativa. Mi pregunta es, ¿por qué crees que sea? ¿Por qué crees que considera o sigue mencionando a Andrés Manuel López Obrador en sus discursos? ¿Cuál es la relevancia que sigue teniendo en este sexenio?
Yo creo que ella sabe que no tendría la popularidad, ni el puesto, ni la aceptación que tiene si no hubiera sido por él. Uh-huh. Ella sabe que no ha construido un gobierno sola. Y en ese sentido a mí me molesta mucho ver hacia la presidenta, ¿no? Se menciona mucho que es un hecho histórico y que es un hecho simbólico, que sin duda lo es, ¿eh? O sea, sí, sí es histórico uh-huh. y simbólico que sea mujer y tal. Pero no se logra desprender de ese mandato de Andrés uh-huh. Manuel López Obrador. Y uh-huh. entonces no logra ser lo suficientemente uh-huh. autónoma y no logra poner orden en su casa, no logra decirle, oigan, actuemos igual a Dan Augusto, a Monreal, a Noroña, uh-huh. a Andy. No tiene un orden. Entonces, yo creo que necesita agarrar de esta figura histórica y de esta figura simbólica que es Andrés Manuel López Obrador, porque si no lo hiciera, entonces se quedaría y quedaríamos de visto, de frente, que no está haciendo las cosas bien y que no tiene el control que Andrés Manuel López Obrador tenía. Y que además no lo quiere tener, porque podría hacerlo, ¿no? Podría tener una narrativa diferente, podría tomar las riendas. Entonces, no sé si lo hace por respeto al patrón, al jefazo, uh-huh. para que él esté más contento. Eso por una parte, y segunda, que no lo haga porque sabe que no tendría el mismo resultado que Andrés Manuel López Obrador. Y esto no tiene nada que ver con que sea mujer, ¿eh? No estoy diciendo que porque es mujer, entonces debe jalarse una figura que es Andrés Manuel López Obrador. Me parece que esto es porque es Claudia Sheinbaum. Uh-huh. O sea, porque no ha logrado tener esa gobernabilidad y esa fuerza de voz y esa fuerza de mandato en comparación a lo que hizo Andrés Manuel López Obrador.
Eso me lleva de manera natural a mi siguiente pregunta. ¿Consideras que tener a la primera mujer con A en México ha modificado la forma en que se ejerce el poder en este país, en que se gobierna?
No, nada, en lo absoluto. Ser mujer no es sinónimo de ser demócrata. Ser mujer no es sinónimo de ser buena mandataria. Ser mujer no es sinónimo de ser institucionalista. Ser mujer no es sinónimo de ser buena presidenta. Y a ver, o sea, vamos a dejarlo muy claro. Sí, por supuesto que es simbólico que sea la primera mujer. En el sentido de que podrá impulsar a otras mujeres a decir, yo puedo estar ahí. Y en algún momento que tal vez no lo hubiera imaginado, tengo esa oportunidad. Uh-huh. Pero eso no la hace buena presidenta. Uh-huh. Creo que el puesto le quedó grande y eso no tiene nada que ver con que sea mujer. Uh-huh. Insisto, ser mujer no te hace ser demócrata. Y ella ha erosionado absolutamente cada paso de la democracia en este país.
¿Crees que está mal utilizando o intentando aprovecharse de la narrativa de ser mujer para legitimarse de algún modo en el gobierno?
Por supuesto. No, por supuesto. Incluso no solamente ella. Fíjate cómo el tema de violencia política de género, cómo uh-huh. se instrumentaliza hoy. Cuando realmente la violencia política de género llegó a este país y se consolidó en nuestra legislación para realmente proteger los derechos políticos de las mujeres que iban empezando en la política y que necesitaban uh-huh. un poquito de más voz. Uh-huh. Porque si no era con su voz, entonces no iban a tener una participación proporcional a la de los uh-huh. hombres. Uh-huh. ¿Hoy cómo se utilizó? ¿Con dato protegido? O sea, uh-huh. el ser mujer, el llegamos todas, es una bandera política que no se ve materializada. Porque no, presidenta, no llegamos todas. Solamente llegaron las mujeres de Morena, que tienen una vida digna para darse, que se han enriquecido. Pero las mujeres indígenas, no. Las mujeres pobres, no. Las mujeres, no. Esa no ha sido la preocupación. Entonces, por supuesto que lo ha utilizado como eslogan de campaña, porque suena padrísimo. Nada más que como todo lo que ha hecho, como las reformas constitucionales que ha hecho, que suena maravilloso, el tema es cómo se materializa. El ser mujer no basta. Uh-huh. Tienes que ser una buena mandataria. Y se puede. Hay varias buenas mandatarias en el mundo.
Sí, en el caso concreto yo coincido. No creo que haya una diferencia sustancial. Y para ir cerrando la pinza, a mí me gustaría que me dijeras qué áreas consideras que quedan todavía pendientes a trabajar o que este gobierno deberá mostrar resultados concretos para no perder legitimidad. Tiene muy buena aceptación Claudia Sheinbaum a la fecha.
Que bajó.
Pero disminuyó, mira. Pero ¿dónde crees que tiene que poner los puntos en las is para poder continuar los 5 años que le quedan?
Le diste un punto clave. Tiene una aprobación muy alta, sin duda, que empezó su gobierno con 83, o sea, una aprobación.
Que también es normal, ¿no? La mayoría de los gobiernos empiezan así, con mayor aprobación.
Pero de pronto llegamos a, hoy tiene un 79, 73, o sea, hubo una baja. Pero en lo que hubo una subida, sin duda, es en la indignación de la gente. La gente no se siente segura, la gente no siente que tenga una buena educación. Ahí creo que deben enfocarse. La estrategia de seguridad cambió, ese sería otro logro, ¿no? Uh-huh. La estrategia ya no es abrazos, no balazos. Ya vimos que de pronto desapareció AMLO y ya habían campos de exterminio y ya había, claro. Seguía fentanilo y seguíamos con huachicol. Entonces no se terminó, más bien no se decía. Uh-huh. Sí ha habido un cambio, pero me parece que hay que enfocarse mucho más en eso, en educación. Sacamos a 13.4 millones de mexicanos de la pobreza, maravilloso, pero uh-huh. las carencias sociales aumentaron. Uh-huh. Entonces algo estamos haciendo mal. Uh-huh. Si estamos ganando más dinero, pero gastamos más en salud y en educación, entonces no es atención a las causas, ¿no? Uh-huh. No estamos llegando a las causas. Tiene que enfocarse mucho también en la democracia, uh-huh. en el tema electoral. Viene una reforma que a mí me da mucho miedo y no me parece que pinte bien. Tiene que enfocarse en las instituciones. Si no te gusta una institución o no te gusta cómo opera, le das dientes, uh-huh. le das armas, la haces más fuerte, la haces más autónoma, no la eliminas. Me parece que hay mucho, mucho, mucho que trabajar.
Y finalmente, ¿cómo ves la aprobación ciudadana? ¿La gente está contenta con este gobierno? ¿Crees que sea fácil gobernar para ella los siguientes años que le restan? ¿O cómo ves el ánimo social después de este primer informe?
Creo que Claudia Sheinbaum tiene una gran ventaja, la indignación y el resentimiento de la gente. No lo ha hecho bien, pero no se nota. Uh-huh. Su aprobación no ha bajado. La gente sabe que no está segura, que no hay buena educación y tal. Eso sí lo saben, pero su aprobación no ha bajado. Morena llegó a colocarse con el eslogan de la esperanza. Y aprovechándose de la esperanza y necesidad de la gente y el resentimiento que hay en México, porque no podemos negar que hay un resentimiento que está latente y que está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. A mí me parece que la va a tener fácil en ese sentido, en su aprobación. No tiene que dar muchos resultados porque no los ha dado. No los ha dado, no ha llegado a la talla. Y eso no ha importado para que baje la aprobación. Entonces, eso a mí me hace sentir que la gente y el México de hoy, sobre todo el México casado con la 4T, está tan casado y lo está haciendo parte tanto de una identidad que no es el tema de si lo hace bien o lo hace mal. Es el tema de que tiene que ser morena. Entonces, en eso la tiene fácil. En todo lo demás, en la institucionalidad, en la democracia, en las reformas, en la corte, en el rezago judicial, creo que la tiene bien difícil. ¿Qué tanto importe que la tenga difícil? No lo sé.
Pues ya otro día te invito para que hablemos de la nueva corte, ahora guiada por Nahuales.
Mira nada más.
¿Qué les parece? ¿No? Gracias, Nat, por haber
Muchas
venido.
Muchas gracias a ti, mi Ale. Me encanta este espacio. Gracias.
Gracias. Pues bueno, un aplauso para Nat, por favor. Y continuamos con la información. La reforma judicial ya es una realidad con una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación que quedó reestructurada, retemadreada y reducida de 11 a 9 ministros que a su vez fueron reducidos de capaces a honestos. La nueva Corte ya no tiene primera ni segunda sala, pero sí tiene 1.440 asuntos pendientes. O sea que nomás entrando ya se merecen una vacacioncita a relax en Japón. Pobrecitos. Su presidencia se rotará cada 2 años o cada que Sheinbaum decida a quién le cae mejor en el momento. Además, ya no controlará el Consejo de la Judicatura, que quedó eliminado, y queda sujeto al Tribunal de Disciplina Judicial y al órgano de Administración Judicial, que no termino de entender qué son, pero como involucran abogados, deben ser algo espantoso. Hugo Aguilar, ministro presidente, aseguró que su actuar no será guiado ni por el poder, ni por el dinero, ni por la ley, sino por el servicio al pueblo. Y a los nahuales. Y para demostrar lo serios que son y lo preparados que vienen, se sometieron a una limpia organizada por pueblos originarios de Iztapalapa y se hincaron para venerar a Quetzalcóatl. Sí pasó. Por la tarde rindieron protesta en el Senado. El equipo de piruleados reporteros nahuales de Abejorro Media tiene los detalles.
Desde la noche de este 1 de septiembre y hasta la madrugada de hoy, la mesa directiva del Senado de la República en una sesión solemne tomó protesta a 875 juzgadores electos en la elección judicial federal. Con un recinto amurallado, vigilado por la Guardia Nacional y policías capitalinos, los primeros en rendir protesta fueron los 9 ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Si no lo hicieres así, que la nación os lo demande.
Al acto protocolario acudió el ministro Arístides Guerrero, quien arribó en silla de ruedas y apoyado por personal tras sufrir un accidente automovilístico en días pasados. Los nuevos juzgadores recibieron por parte de la presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, las constancias que los acreditan como autoridades del máximo tribunal. A la sesión se ausentó la bancada del PRI, pero Acción Nacional se pronunció y denunció los vicios registrados. Posteriormente se retiraron del pleno.
No tiene legitimidad de origen la autoridad que surge de un proceso plagado de irregularidades. Crearon comités de evaluación a modo.
Morena respondió defendiendo los resultados que calificó como históricos.
Falta de legitimidad es el fraude al pueblo de México que usted permitió con la imposición de Felipe Calderón y que ahí sí se quedó callado. Nosotros estamos orgullosos del proceso de este Poder Judicial.
Las más aplaudidas de la noche fueron Lenia Batres, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel Moza. Por la tarde, un grupo de 30 manifestantes de la Organización de Resistencia Activa y Pacífica se movilizaron en las inmediaciones del Senado contra el acto. A nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum, acudió la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez y con esto formalmente culminó el proceso electoral judicial. Información para Abejorro Media.
Mientras los nuevos ministros se chuleaban sus togas con Shakira y peluche, Human Rights Watch advirtió que la reforma judicial en México socava la independencia de los jueces y debe ser derogada. No. Sí. Y pues serán muy expertos en derechos humanos, pero como que al timing no le entienden. Porque eso era hace un año, papitos. El organismo internacional señaló que la elección de juzgadores federales presentó irregularidades, baja participación y control del partido en el poder en la preselección de candidatos, lo que podría generar un poder judicial leal al gobierno. No. ¿Podría? ¿Con qué nos van a sorprender después? ¿Con que la casa de los famosos está arreglada?
No.
Para terminar y subrayando lo obvio, señaló que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial tiene poderes amplios para destituir a jueces, lo cual contradice los estándares internacionales de protección a la carrera judicial. Andy López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador y secretario de Organización de Morena, por fin reapareció. Pero no en una reunión de trabajo, ni nada tampoco digno que lo haga juntarse con la plebe. No, señor. El junior favorito de todos los chairos acudió a Palacio Nacional para el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, luego de permanecer un par de semanas escondido tras el escándalo por su viaje a Japón. Andy justificó la vacación afirmando que fue tras extenuantes jornadas de arduo trabajo con actividades tan demandantes como la de visitar todas las agencias de viaje de la cuadra para ver cuál le daba mejores precios. Cosa que tampoco hizo bien porque al final pasó 14 días en el hotel Diokura con un costo aproximado de 177 mil pesos. Casi, casi lo que recibe Lloroña cada mes de misteriosos donadores en YouTube. La Asociación Civil Nariz Roja desmintió que hay 90% de abasto de medicamentos, como aseguró la presidenta Sheinbaum en su primer informe. Alejandro Barbosa, presidente de la asociación, denunció que en hospitales públicos no hay quimioterapias ni medicina suficiente para niños con cáncer. Por el momento. Pero en unos meses va a sobrar, señor. Si se esperan, los números van a cuadrar solitos. Aseguró que la cifra de Sheinbaum es falsa y en lo que sería una de las citas más pinches de la historia, le invitó a ver la realidad que se vive en los estados.
Le invito a que, por favor, vaya al hospital de la niñez oaxaqueña. Vaya a los hospitales civiles en Guadalajara. Se dé una vuelta en los hospitales públicos donde se atienden niños con cáncer. Presidenta, septiembre es el mes dorado. Es el mes de la concientización del cáncer infantil. No se vale decir a la gente que tenemos el 90% de medicamentos cuando eso es mentira. No es cierto, presidenta. Y se lo queremos hacer saber. Ni con politiquerías, ni con agravios, ni con groserías. Simplemente lo que es.
Clara Brugada, jefa de gobierno en la Ciudad de México, negó que durante el maratón del domingo deportistas en silla de ruedas cayeran en un bache. Y señaló que se trató de una coladera mal tapada. Que seguro alguien movió solo para afectar a la siempre digna Cuarta Transformación.
Sí.
Señaló que todo se trató de una campaña para culpar a la falta de bacheo en la ciudad. Insistió que el evento fue un éxito con saldo blanco. Sí. Pues que no vio a los ganadores, ¿o qué? Y dijo que los atletas involucrados se encuentran bien. O sea, dentro de lo que cabe. Paralímpicamente bien. Según los parámetros paralímpicos.
Primero fue un éxito al rotundo del maratón. Y que los dos corredores que tuvieron problemas, no fue un bache, quisieron, creo que de manera casi como una campaña, decir que Bumache fue un registro que en otra etapa lo taparon mal y entonces había un bordecito. Están bien las personas y no fue un bache, fue una, digamos, un registro mal tapado, por llamarlo así.
En Culiacán, Sinaloa, Omar García Papuch, secretario de Seguridad y mi culichi favorito, informó el decomiso de 150 kilos y 80 litros de sustancias químicas, así como 37 armas, cargadores y cartuchos en un domicilio. A juzgar por la raquítica cantidad de armas y drogas, puedo asegurar que tal domicilio no era la casa de Etna. El operativo donde no se detuvo a nadie ocurrió luego de 3 ataques armados en hospitales de Culiacán, en los que resultaron al menos 5 muertos y varios heridos, incluyendo a una menor de edad. En temas internacionales, este lunes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que 8 barcos militares de Estados Unidos y 1.200 misiles apuntan hacia su país durante el despliegue antinarcóticos que realizan en el Caribe. Maduro dijo que su país enfrenta la más grande amenaza en los últimos 100 años. ¿Neta? ¿Tan modesto eres, Nicolás? ¿Mm? También aseguró que los misiles constituyen una amenaza extravagante. Los proyectiles van disfrazados con pelucas y vestidos. Advirtió que si Venezuela es agredida, pasarán al periodo de lucha armada, mismo que expertos calculan podría durar entre 5 y 8 minutos. Dependiendo de qué tanta risa le dé a los pilotos de los drones gringos, verá gente hambrienta arrojándoles piedras. Más de 250 medios de comunicación de todo el mundo se sumaron a la iniciativa de Reporteros Sin Fronteras para denunciar el asesinato de periodistas en la Franja de Gaza. Pero desde afuera de la Franja de Gaza. Porque ni que estuvieran todos tontos suicidas. Al menos 220 reporteros han sido asesinados por el ejército israelí en casi 2 años de conflicto armado. Más que en cualquier otra guerra de la historia moderna. O para que me entiendan la gravedad, más que en México. Entre los medios internacionales están Al Jazeera de Qatar, The Independent de Reino Unido, Mediapart de Francia, Ulele, Croissant, Der Freitag de Alemania y Le Soir de Belgique. La princesa Leonor de Borbón, prima de León o de Tondera y heredera del trono de España, comenzó ayer la última etapa de su formación militar al ingresar a la Academia General del Aire, luego de su paso por el Ejército de Tierra y la Armada. O sea que se entrenó con ellos, ¿eh? La joven de 19 años viajó a la Academia General del Aire de San Javier, acompañada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, donde se preparará en aeronáutica sanjavierina. Si las notas siguen igual de escasas que hoy, joder, posiblemente mañana les digamos cómo le fue en su primer día. ¡Hostia! En Afganistán, la cifra de muertos por el terremoto de magnitud 6 aumentó a más de 1.400 y las personas heridas a más de 3.100. El portavoz talibán informó que las zonas más afectadas son los distritos de Nurgal, Chauqui y Azabadaf, donde más de 5.000 casas quedaron destruidas. Por su parte, la ONU liberó 5 millones de dólares de su fondo de emergencia para apoyar al país. Jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. Se acabó el Daily de hoy, pero no se pierdan más tarde, completamente en vivo, Cocinerds. El peor programa de cocina grabado en Abejorro Media y más tarde La Chisma Web. El mejor programa de chismes en la web, grabado en este estudio. Recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Nos pueden mandar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y por supuesto no se olvide de buscar nuestro podcast en Spotify. Nos encuentra como Abejorro Media. A mí me pueden ir a seguir a todas las redes sociales, TikTok, Instagram, mándenme twitters. Y si no, ya me acostumbré. Nos vemos aquí mañana con más información de todas formas. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Acompáñenme a leer los comentarios y esto fue el Daily Diario. Es momento de leer sus comentarios. ¡Woo! Híjole, se apagó mi teléfono, o sea, se bloqueó y yo no veo ninguna donación. ¿No tenemos donaciones al momento?
Miguel Ángel Caballero, 50 pesos.
¡Miguel Ángel Caballero Hernández, 50 pesos! ¡Miguel Ángel! ¿Qué nos dijo mi tío Miguel Ángel?
Mi cover para felicitarlos por tener una invitada de lujo. Valió totalmente la pena.
Por eso Miguel Ángel hoy donó más dinero, porque vino Nat. ¡Bravo! Gracias, Miguel Ángel. Bueno, es que dijo Miguel Ángel que donaba más dinero por la invitada. No escucharon, ¿verdad? Se me olvidó repetirlo. ¿Qué otra donación hay? Yo no tengo nada. ¿Ninguna?
Muchas flores a la invitada.
Ah, muchas flores a la invitada. Qué bueno. Gracias a Nat por haber estado aquí con nosotros, sin duda alguna. Y pues bueno, nos vamos con nuestros 50 pesitos. Al cabo que ni queríamos, ¿eh? Al cabo que ni queríamos. Gracias por haber estado aquí. Yo soy Ale Díaz de la Vega, nos vemos mañana. Esto fue El Daily Diario. haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.